querer es poder. Hoy, ¿por qué la gente inteligente tiende a ser infeliz? Y es que los índices de suicidio, de encarcelamiento y de problemas emocionales son mucho más altos entre las personas de gran inteligencia que entre los de la gente con inteligencia promedio. Muchos de los sabiondos, sábelo todo, empollones o en criollo, sabichuchos, son social, laboral y emocionalmente un desastre. Pero, ¿por qué? Escucha lo que dijo en una ocasión Ernest Hemingway, escritor y premio Nobel de Literatura. Personas inteligentes y a la vez felices son la cosa más rara que he visto. Y Hemingway sabía bien de ambas cosas, de inteligencia y de infelicidad. A pesar de sobrevivir dos guerras mundiales y la Gran Depresión, a pesar de haber tenido cuatro esposas y un incontable número de relaciones amorosas, ni todo eso, ni su gran cerebro y sus éxitos le ayudaron a descubrir cómo ser feliz, y acabó suicidándose en el año 1961. Desgraciadamente, aún no existen estudios suficientes sobre este asunto, pero todo parece indicar que el tema va por el lado de la formación. Pónganme cuidado, como dicen los colombianos. La sociedad occidental no está preparada para albergar ni dar alas a niños y adultos con una inteligencia por encima de lo normal. De la misma manera que lo hace con atletas o figuras del deporte. Los acomoda, les prepara un nicho. Con los chicos inteligentes es diferente. Si bien es cierto que algunas figuras excepcionalmente brillantes como Albert Einstein sí han sido reconocidas, pero esto ha sido tras mucha oposición y porque este genio, como cualquier otro que triunfe, además de tener inteligencia académica, poseía también precisamente inteligencia emocional, que es lo que parece ser la clave en la diferencia. De modo que pudo soportar y superar los embates de su entorno, porque vinieron y vinieron fuertes. Siempre a toda persona que piensa afuera de la cajita tiene esa misma oposición, ese mismo problemita. Entonces, es innegable que hay muchísima gente académicamente inteligente trabajando en ocupaciones mediocres o mal pagadas, y mucha más gente cuya vida personal es un completo desastre. Tal y como se podía corroborar echando un vistazo a la lista de miembros de Mensa. Sí, Mensa. Por si desconoces, Mensa es la organización que acepta solo a quienes obtienen puntajes en el percentil 98 de una prueba de cociente intelectual que ellos mismos prepararon. Es, de hecho, la sociedad de alto coeficiente intelectual más conocida, prestigiosa y antigua del planeta. Si tienes un puntaje superior a 132, tendrás una gran oportunidad de convertirte en miembro de Mensa. Y la prueba de ellos incluye unas 60 preguntas que se califican automáticamente después de 40 minutos. Así que, por cierto, si estás interesado, puedes encontrar el examen a través del internet. El único problema es que es en inglés. Y lo único que te piden para tomar el examen es que no compartas las respuestas. Así que ahí les dejo eso, Mensa, M-E-N-S-A. En fin, que los sistemas de educación en países cuyo interés principal es la acumulación de riqueza promueven la imagen de héroes de película, de héroes de guerra, de héroes del deporte, las celebridades, pero no invierten ni promueven el desarrollo del intelectual. Y las personas con grandes IQs o coeficiente intelectual tienen los conocimientos, un mar de conocimientos, pero muy pocos alcanzan lo más alto de la escala social y personal. Y veamos las causas. La premisa de los sistemas educativos existentes es supuestamente estos cuatro pilares: intelectual, físico, emocional o psicológico y el social. En las aulas y en la calle con los amigos, los chicos más inteligentes o intelectuales tienden a ser excluidos por otros niños de muchas actividades. Sencillamente no se cuenta con ellos. ¿Por qué? Porque son raros, son excéntricos, son, en otra terminología, los inadaptados sociales. Son diferentes de los demás. No se pueden desenvolver socialmente tan bien como lo hacen intelectualmente porque no tienen un contexto para hacerlo. Si el niño es raro, probablemente el papá o la mamá sea raro también, raro para los estándares de la sociedad, ¿no? Entonces el desarrollo emocional también se queda, digamos, atrás con respecto al de un niño o una niña de inteligencia promedio, pero que no tiene problemas desenvolviéndose socialmente y tiene la suficiente inteligencia emocional, digamos, nata, para poder afrontar conflictos, lidiar con problemas, gestionar su ira o sus emociones, etc. Y entonces, para estos desadaptados, poniendo, utilizando esa etiqueta, el roce, por ejemplo, con amigos o con las primeras relaciones de pareja, en discusiones, en problemas, está por detrás de lo usualmente esperable a determinada edad. Y por si esto fuera poco, además, los adultos, ahora estoy hablando de los padres y educadores de estos chicos, tienden a creer que los chicos, cuando son inteligentes, pueden hacer frente a cualquier cosa o a cualquier problema simplemente porque intelectualmente tienen un tanto de superioridad con respecto a los demás. Pero esto incluye inevitablemente situaciones donde los chicos inteligentes no tienen ni conocimiento ni habilidades en las que apoyarse, porque las habilidades sociales se desarrollan cuando se aprenden, cuando uno tiene modelos de rol adecuado o alguien que lo escuche a uno y le enseñe o cree el contexto donde uno se sienta seguro para practicar esas habilidades sociales. Si solo se han desarrollado intelectualmente y no cuentan con habilidades prácticas, digamos, para el deporte o lo que sea, y los van dejando ahí, ah, él está leyendo, ay, está en su cuarto estudiando, ay, qué niño tan estudioso, qué inteligente que es. Pero es que todo es importante, ya decían los griegos, mente sana en cuerpo sano. Entonces no les han enseñado ni siquiera por no enseñarle a tirar una pelota o a agarrar la pelota o a patear la pelota o a subirse en barras en el parque o lo que sea. Tampoco le han enseñado a gestionar sus emociones. No le han enseñado destrezas importantes como la resolución de conflictos. No les han enseñado a ser asertivos, a pararse por su pie y decir, hasta aquí es mi límite, esto sí, esto no. No les han enseñado a tomar iniciativas, que es algo tan importante. A ser pícaros, como diría mi cubana su marido. Y no les queda otra que pasar solitos los tiempos difíciles. Y sufren, sufren mucho, sufren más que mucha otra gente. Y sufren, y este es el problema, en silencio. Ya hemos escuchado querer es poder suficientes veces como para saber que uno de los criterios de la enfermedad es sufrir en silencio. Por eso hay siempre que expresar. Y a los niños hay que enseñarles que es importante. Eso de cállate y vete a tu cuarto y si sigues llorando, entonces te voy a dar para que llores de verdad. Esas formas ya están caducas. El mundo ha cambiado muchísimo y estamos en la era de la comunicación, de la información. Nosotros somos quienes le tenemos que dar formación a nuestros hijos y la formación se da a través de la educación, a través de la información, pero sobre todo a través de la comunicación. El niño no sabe lo que preguntar. Uno como adulto, para prepararlo al mundo que se va a enfrentar, es que tiene que saber qué es lo que tiene que enseñarle. Para eso es la bendita madurez y la experiencia de vida que hemos tenido. Bueno, pues, ¿qué mejor que legarle a nuestros hijos no nuestros miedos, no nuestras inseguridades, no nuestras ansiedades, legarle a nuestros hijos nuestro conocimiento y legarle a nuestros hijos el saber que uno puede solventar los escollos y los tropiezos, y que después de una caída uno se puede levantar y puede incorporar la lección. Y es a través de los conflictos que uno crece como ser humano y se hace su cerebro más elástico. Y esa plasticidad neuronal de la que se habla hoy día, que es real, crear nuevas conexiones neuronales para nuevo conocimiento. Pero el conocimiento no necesariamente tiene que ser de historia, de matemáticas, de ciencia, conocimiento de la vida, conocimiento práctico. Eso es lo que hace un ser humano íntegro, holístico, total, un ser del renacimiento, como se decía antes, cuando las personas sabían de dibujo, de pintura, de escultura, de ciencia, de historia, de todo el acervo de conocimiento y también tenían destrezas físicas. Entonces, los adultos a veces no entienden que después de todo son niños o son adolescentes que necesitan ayuda y el resto de los chicos no quieren ni siquiera juntarse con ellos porque los chicos populares, los líderes de la manada, ya los han excluido de entrada y los han marcado con la etiqueta de raro, nerdito y a veces hasta epítetos realmente hirientes como el tarado, el retrasado mental, etcétera, etcétera. Entonces, como resultado, tenemos un buen número de adultos de gran inteligencia, pero cuyo desarrollo social ha progresado muy despacio, mucho más que el del resto de las personas, y que por ende tienen serios problemas al intentar hacer frente a algunas situaciones estresantes de la vida, sobre las que el resto sí sabe lidiar de una manera más efectiva. Y la sociedad occidental es el germen ideal para engendrar inadaptados sociales y personas con problemas emocionales, tristemente. Y en lo que se refiere a la felicidad, entonces serán estos los que más difícilmente tenderán a alcanzarla. Hoy me he extendido un poquito más en la primera parte del programa, pero te doy la bienvenida igualmente si te acabas de incorporar a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Yo soy la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y te invito a comunicarte con nosotros a través de nuestras dos direcciones, una electrónica y una física. quereresPoderMarti@gmail.com o al POBOX, PO Box 52 18 68, Miami, Florida 33152 USA. En el año 1983 se publicó un libro titulado El síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. Las personas que nunca crecen. El libro fue escrito por el doctor Dan Kiley. Este fue el caso de Michael Jackson, quien no quería crecer porque le habían robado su infancia, secuestrado su infancia. No la vivió y la quiso recuperar a toda costa, sin asumir que el tiempo pasa y uno se vuelve un adulto. Pero no había nada más que oírlo hablar para darse cuenta que él quería permanecer en ese estado de infancia. Y eso también tiene otras repercusiones que tiene que ver con la manera en que él se relacionaba con los niños. Y hoy sí que no voy a abrir ese cajón. Pero bueno, el caso es que Michael Jackson tenía frecuentes crisis de ansiedad, frecuentes crisis de angustia y estados depresivos terribles. Por eso es que ya él estaba buscando anestesia para poder dormir, porque ya cualquier hipnótico no le servía, él no dormía, punto. En su rancho de Neverland, que era como se llamaba el país donde vivía Peter Pan o a donde fue, ¿no? Que es la tierra de nunca jamás, se construyó una suerte de coraza psicológica para no advertir el paso del tiempo. Y cualquiera que haya visto imágenes de lo que era el rancho, se da cuenta que era como un gigantesco parque de atracciones. No solamente la casa o el palacio como tal, sino toda la propiedad. Pero entonces desapareció, digamos, por circunstancias imprevisibles. Fue entonces cuando se encontró con las manos vacías y con una vida dolorosamente irrealizada. Porque no se puede vivir en un tiempo psicológico diferente del tiempo real. El único tiempo que existe, a ver, dímelo, aquí y ahora. Muy bien. parejas inadecuadas, esa fue su vida. Y al final de su corta vida, no tenía ni siquiera pareja. Un talento impresionante. Bailaba, cantaba como nadie, entretenía. Para el mundo entero era el rey del pop, pero nunca fue capaz de disfrutar de nada de lo que tenía, porque no fue feliz. Otro caso, el de una mujer con un gran corazón y una gran infelicidad, quien en sus últimos años se desahogó con la prensa sobre esa infelicidad. Estoy hablando de Diana de Gales, Lady Di, quien, aparte de sufrir por años las infidelidades por parte de su esposo Carlos de Inglaterra, vivió el rechazo de la realeza que la tildaba de insegura, desequilibrada, y por no hablar del asedio de los paparazzi que terminó con su vida. Lady Di se refugió entonces en obras de caridad, eso es lo que se llama sublimar, cuando uno tiene una gran infelicidad con respecto de cosas que siente que no puede manejar, entonces se pasa como a otro estadio y en el caso de ella fue hacer todas estas obras de caridad y también, pues por supuesto, su rol de madre. Pero cuando ella renunció a una cosa fue como que tuvo que renunciar a todo y cuando finalmente parecía que había llenado su existencia vacía junto al multimillonario Dodi Al-Fayed, sufrió el fatídico, entre comillas, accidente que acabó con su vida. Otra persona también en una edad muy joven y se supone que hasta con un hijo por nacer en su vientre. En fin, como la cultura dominante se ha vuelto más dependiente de la tecnología y las capacidades tecnológicas, entonces las posturas tradicionales de la sociedad han tenido que asumir un respeto, aunque sea a regañadientes, hacia los genios tecnológicos. En inglés se les llaman geeks, en algunos países les llaman frikis, imagínense. Y esto es tan así que hasta existe el Día del Orgullo Geek, una referencia obviamente al Día del Orgullo Gay como prueba de una reivindicación tras años de maltrato social. Porque entonces sí queremos buscar al sabelotodo cuando tenemos un problema tecnológico. Ahí sí. De pronto los geeks, los sabios tecnológicos, están ganando reconocimiento como personas de un gran potencial y están siendo modelos a seguir para la sociedad, especialmente a raíz de que muchos de los que hoy día hacen una gran fortuna se dedican precisamente a la ciencia o a la alta tecnología. Entonces ahora los geeks puede que acaben siendo más aceptados socialmente, más ahora que en el pasado por lo menos, pero esto no servirá de nada a menos que reciba más ayuda con su desarrollo social y emocional cuando lo necesitan. Sin esa ayuda en su desarrollo social y emocional, la mayoría estarán destinados a ser infelices en lo personal hasta que logren la misma visibilidad, aceptación y expansión que el resto. Pero ¿qué tal si no llegamos ahí? Muchos de los chicos que se suicidan son estos, que se sienten excluidos de la sociedad, que se sienten no vistos. La mirada es algo muy importante. Por eso, en muchas oportunidades, cuando los muchachos hacen cosas que uno dice, pero ¿y de dónde este muchacho? Si esto no fue lo que yo le enseñé, esto no fue lo que él aprendió en la casa. Están haciendo un llamado de atención. A todo el mundo reconoce, quiere llamar la atención. Pero ¿quiere llamar la atención a qué? ¿Cuál es el llamado de atención? Y si está llamando la atención es porque le falta, llena el blanco, atención, precisamente. Entonces, no te quejes de que hace un llamado de atención. Dale la atención que necesita. En muchas oportunidades, cuando hablo con padres cuyos hijos han sido diagnosticados con el síndrome de falta de atención o el síndrome de déficit de atención, les digo, ¿y cuál es la atención que le falta a él? Y se quedan así, no, no, no entiende. A él lo diagnosticaron, sí, pero escucha cómo se llama el síndrome. Falta de atención. ¿Cuál es la atención que le falta a tu hijo? ¿Qué atención le puedes dar adicional? Cada hijo es diferente y a veces los padres, en nuestro furor de que ellos se den cuenta que a todos los queremos por igual, fallamos en darnos cuenta que son personas diferentes y uno se relaciona con cada uno de manera diferente porque tienen diferente personalidad y la comunicación con cada uno debe ser diferente. Tienen diferentes necesidades. Hay algunos que necesitan más, hay algunos que necesitan menos, hay algunos que necesitan más presencia, más monitoreo y hay otros que necesitan más libertad. Entonces tenemos que nosotros como padres saber qué es lo que nuestro hijo necesita y dárselo. Eso es lo que se llama atención. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿por qué la gente inteligente tiende a ser más infeliz que el resto? La respuesta es, las personas de gran inteligencia académica, sean niños o adultos, todavía siguen siendo excluidos socialmente en muchas situaciones. Siguen siendo prejuiciados, incluso en habilidades tales como la de ser buenos compañeros, buenas parejas, amantes y padres. La gente los ve y los juzga, pero en muchas oportunidades no se le da la oportunidad y valga la redundancia. Otro aspecto en que las personas que están alrededor de estos niños, adolescentes y jóvenes, ya sean sus padres, sus maestros, sus parejas, amigos o quienes sean, productores, en el caso de las celebridades, por ejemplo, no siempre son honestos y ese es un problema grande porque el 80% de las personas se aprovechan de este tipo de almas porque son como que diferentes en todo o no les importa lo que este ser susceptible por demás siente y capaz de ver lo que otros no ven. Porque otro de los problemas para alcanzar la felicidad que tienen las personas inteligentes es que suelen percibir y reflexionar con mayor intensidad las tragedias y las tristezas del mundo en que viven. Por eso se deprimen más, son más conscientes de las desgracias que les rodean. Les afecta enormemente la injusticia y la tragedia del ser humano, lo que le estamos haciendo al planeta. Les duele tanto lo que a ellos también les pasa. Es como una hiperreactividad, una hipersensibilidad. Entonces, querido amigo, querida amiga que me escuchas, la felicidad no es un lugar al que se llega, sino una decisión que uno toma. Y por eso yo, Alexandra Mas, yo decido ser feliz aquí y ahora. Y cada día, que es hoy también, tomo la misma decisión. Con lluvia o con sol, yo decido ser feliz aquí ahora. Con catarro o con salud, yo decido ser feliz aquí ahora. Con pareja o solita, yo decido ser feliz aquí ahora. Con dinero en el bolsillo o con deuda de tarjeta de crédito, yo decido ser feliz aquí ahora. ¿Por qué? Porque la felicidad es una decisión que uno toma. Y yo decido ser feliz aquí y ahora. Cada día haz nuevos amigos, ten una vida social activa, toma tu tiempo de recuperarte, sea de algo físico o de algo emocional, pero expresa y respeta tus tiempos. Si no te sientes bien, pues no te sientes bien, ya está. Procura sentirte mejor. Pero sobre todo, el mejor consejo que te puedo dar en el día de hoy es vive cada día como si fuera el último. Bueno, este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y nuevamente escríbenos al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA o quererespodermarti@gmail.com. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.